ir con un psiquiatra no significa que no vas a ir con un psicólogo, sino que de primera instancia vas con un psiquiatra que te estabilice para posteriormente seguirle con el psicólogo. Hay personas que tienen este temperamento de búsqueda de la novedad. Se aburren con mucha facilidad. Hay personas que tienen un temperamento muy, muy temeroso. Hay personas que tienen temperamentos que son muy de gratificación. Y eso es genético. Hay personas que, pues ante la adversidad, tienen mayor capacidad de sobreponerse, de repensar y de aprender de esos errores. Hay algunos sesgos en donde, pues yo tomo de todo el discurso que tú me estás dando pequeños fragmentos que validen mi creencia. Y las compulsiones a veces, pues son mucho más incapacitantes que las obsesiones. Es difícil el que tú tengas que tragarte todas estas cosas porque tú eres el hombre de la casa. Es esta cuestión de crianza en donde los hombres tienen que ser de determinada manera.
Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y bueno, como cada semana, hoy tengo una gran invitada desde Nuevo León, México, Isabelén Garza. ¿Cómo estás?
¡Ay, qué padre! Me encantó eso. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Gracias por invitarme.
No, gracias a ti, de verdad. Me encanta esta. Creo que va a ser una conversación muy interesante. Pero antes de que arranquemos, déjame contarle a la audiencia quién es Isabelén. Bueno, Isabelén es médico especialista en psiquiatría. Tiene una subespecialidad en psiquiatría infantil y adolescencia. Y después aventó una maestría en psicoterapia familiar y de pareja. Tiene también un podcast, por ahí lo pueden seguir, se llama Tu Psiquiatra de Confianza, que hay capítulos muy buenos. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de salud mental, de sesgos cognitivos y de algunos otros temas. Pero antes, Isabelén, platicábamos hace un momento, o sea, me llama mucho la atención tu perfil. Una, que eres una persona que se ve que le gusta estudiar porque te aventaste pues como 10 años de la carrera, ¿no? Entre medicina, psiquiatría, la subespecialidad. Y luego, no conforme con eso, te aventaste seguramente uno o dos años más en la maestría de psicoterapia. Entonces, o sea, me queda claro que el estudio es lo tuyo.
Sí, sí, me gusta mucho estudiar, sí.
¿Y cómo fue ese proceso? O sea, ¿por qué psiquiatría? ¿Por qué después este tema de psicoterapia? ¿Cómo fue que encontraste como ese balance? Escuché un poquito tu historia y me gusta. ¿Por qué no nos cuentas tantito de ello?
Pues mira, esto del gusto por la psiquiatría, fíjate, comenzó desde que estaba desde que estaba en primer año de medicina, cuando llevé la materia de bioquímica y que el maestro, que era muy extrovertido, nos compartió unos casos ahí muy interesantes. Y recuerdo que, y fíjate, en la materia de bioquímica nos habló de un síndrome muy raro que es secundario a un desequilibrio en el metabolismo que se llama el síndrome de Lesch-Nihl. Ese síndrome se caracteriza por una alteración en esto de la degradación de unas proteínas que se llaman purinas. El chiste aquí es que el cuadro clínico, Carlos, es bien aparatoso. O sea, son niños chiquitos que se automutilan, que se comen su lengua, se comen sus labios, se comen los dedos. O sea, imagínate lo aparatoso. Y yo decía, ¿cómo puede un niño hacer eso? No entiendo. Y a partir de ahí dije, bueno, ¿y quién trata eso? Entonces ya el maestro nos comentó de que, pues, era un conjunto de neurología, psiquiatría infantil. Ah, los psiquiatras hacen eso. Porque yo pensaba en aquel entonces de que, pues, los psiquiatras, así, el típico tabú en donde nada más o sea, están escuchando, o sea, un rol muy pasivo, y no. Entonces, a partir de ahí se me sembró la semillita y pues siempre quise ser psiquiatra, pero pues en un principio sí tenía mucho, muy marcado esto de una orientación neurobiológica, o sea, cómo una cuestión de una clase puede cambiar el rumbo de tu vida, o sea, esa clase en serio que me marcó. Entonces, yo quería una psiquiatría neurobiológica, y por eso me metí, apliqué al Instituto Nacional de Psiquiatría, en donde, pues se supone, es la escuela más neurobiológica del país. Y pues realmente cumplió al 100 mis expectativas. Todo era neurobiología, conectividad, genética, todo, medicamentos, todo. Pero con este sesgo de que realmente sí se daba, o se invalidaba un poquito, o no se le daba, mejor dicho, tanta importancia a esto de la psicoterapia. Pero, pues, como estabas ahí inmerso en ese entorno, y realmente tú, estaba sesgado pensando que era pues el único camino y como era el único, era el mejor. Y es hasta cuando vas casi saliendo que vas notando que tiene ciertas deficiencias y entonces dije, pues es que también estábamos muy sesgados porque veíamos muchos, o sea, la mayoría eran puros pacientes adultos. Entonces yo dije, no, pues le voy a dar por psiquiatría infantil, a lo mejor por ahí encuentro eso que necesito. Y, y me fui a estudiar al Juan N. Navarro, es el psiquiátrico infantil, está a un ladito ahí del Incan. Igual también en el Juan N. Navarro, pues es una psiquiatría neurobiológica, pero tiene un poco, o no, tiene mucho más de esto de psicoterapia familiar. Y se aborda de una manera un poquito más integral. Pero, pues no, todavía tenía ahí esa espinita de que como que, no, me falta algo. O sea, ya tengo la parte de adultos, la parte de niños. Y dije, no, pues es que es la psicoterapia familiar. No, no, para mí es lo más maravilloso, la psicoterapia familiar y pues por añadidura también de pareja. Y ahí sí ya sentí que di en el clavo de que pues ya tengo esas tres visiones y eso pues me ha ayudado mucho a pues en mi consultorio pues poder ser muy versátil. Realmente son pocos los pacientes que rechazo. Yo constantemente digo, pues no me manden viejitos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues porque los viejitos tienen generalmente muchas comorbilidades. Y en esto de las medicinas y o sea, ese nivel de pacientes de la tercera edad, como que no, mejor a mi compañero y los adictos. O sea, ¿por qué adictos? No, pues por el tipo de trastornos de personalidad que a veces manejan. Entonces, claro. Pero todo lo demás lo veo aquí muy, muy tranquis en mi consultorio. Mira, de hecho, aquí estoy en mi consultorio. Aquí. Allá doy terapia.
Ah, basta. Bastante sí, zen, muy bien. Está padrísimo, ¿no? La verdad es que a mí me encanta todo este tema de la salud mental. Hemos abordado mucho, quizá antes con poca conciencia y también muchos sesgos, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente también tenemos sesgos referente a la salud mental, de lo que implica, ¿no? O sea, incluso cuando hablamos de un psiquiatra, o sea, hoy ya se suelta más la gente, todo mundo va a terapia, ¿no? Ya está como de moda ir a terapia. A veces yo también critico este tema porque pues, a veces no haces el trabajo duro que es lo que implica la terapia, ¿no? Pero ya cuando se habla de psiquiatría, a veces todavía hay como este sesgo de decir, oh, híjole, pues el psiquiatra sí ya es para casos graves, ¿no? O sea, algo ya no está bien en esa persona. Te escuchaba por ahí que platicabas con alguien que tiene bipolaridad. Y, uh-huh. Y bueno, justo este tema también de que la gente a veces tiene estos mitos de que pues, es una persona a lo mejor poco funcional y tienden a generar estos mitos de que pues, a lo mejor no es alguien tan saludable, ¿no? Con quien puedes uh-huh. estar. Y no necesariamente, o sea, yo creo que sí hay algo que pasa en el cerebro, pero qué padre que podamos hoy abrir estas conversaciones y que la gente se acerque a los especialistas que verdaderamente te pueden ayudar, porque es un complemento perfecto, ¿no? Yo te compartí también hace un rato que conozco personas que van al psiquiatra, de repente me dicen, es que se siente súper frío. O sea, para mí ir al psiquiatra es como, pues me dan mi medicamento y me voy a mi casa porque ya tengo un diagnóstico, ¿no? Pero uh-huh. pues no sabes qué lo está detonando. Y yo he hablado con gente que también tiene bipolaridad, aquí estuvo Maureen Terán, y lo que ella me compartía es, ok, pues sí, yo tomo medicamento, pero también para mí la clave es la psicoterapia, porque al final eso es lo que me ayuda, ¿no? Porque me genera herramientas para irme pues encajando en esta realidad que pues para mí está un poco distorsionada, ¿no?
Sí, todavía hay mucho prejuicio, mucho tabú alrededor de los psiquiatras, de la salud mental, y pues por eso yo creo que este tipo de trabajos o el a lo mejor darnos a conocer un poquito más en redes sociales, pues van disminuyendo un poquito el temor que se tiene pues de especialistas como yo. Y ya cuando llegan aquí, o sea, generalmente siempre llegan ahí un tanto temerosos, pero ya se sientan y ya comenzamos a charlar y no, no pasa nada, nada del otro mundo. Pero pues sí, tiene mucho, de alguna manera sí tiene su historia esto. O sea, en otros tiempos, pues ya ves, creo que en algún momento, sí, les compartí ahí en mis redes, por ejemplo, la historia de la Castañeda, cómo inició y por qué la derrumbaron. O sea, todo eso dañó mucho la imagen de la psiquiatría, pues cómo se dio ahí ese hospital psiquiátrico. por todos los maltratos o abusos que se dieron en aquel entonces. Y no se diga la cuestión de las películas, en donde siempre ponen a los enfermos psiquiátricos y por consiguiente sus tratamientos muy agresivos. No, no es cierto. No, no necesariamente ahora es así. Digo, no estoy generalizando. O sea, en todos lados siempre puede haber cosas a lo mejor un tanto mal hechas. Pero si se hacen bien las cosas, o sea, eso es algo totalmente erróneo. O sea, la psiquiatría es algo amable, es algo empático, es algo respetuoso.
Claro. ¿Cuál es el punto en donde una persona podría, o sea, nada más para entrar ahí en materia, cuando diferencias, o sea, tú recomiendas siempre que vayan primero con un psicólogo y después te refieran, o una persona en qué momento tendría que buscar un psiquiatra?
Ok. ¿En qué momento? Mira, pues depende del nivel de severidad. Hay personas que tienen una tolerancia a la psicopatología, así se llama, impresionante, pues porque está muy normalizada la enfermedad mental en sus entornos. Entonces, okay, muchas veces ir con un psicólogo pues ya resulta a lo mejor ser un tanto insuficiente, pues porque ya tienen demasiadas cosas encima, no duermen, se autolesionan, hay problemas de drogas o de alcohol. Entonces, en ese momento, o tienen ideación o intentos suicidas. En ese momento, a lo mejor sí pudiera resultar mucho más recomendable ir de primera instancia pues con un psiquiatra. Y cuando psiquiátricamente estés estable, pues ya meterte pues en este trabajo rudo que es la psicoterapia. Es que la psicoterapia es buenísima, pero si psiquiátricamente no estás bien, pues de aquí a que haga efecto, pues demora mucho. Claro. Y también a veces la psicoterapia puede ser un tanto confrontativa. Si psiquiátricamente no estás bien, no vas a poder hacer introspección, no vas a poder hacer cambios en tu vida, pues porque médicamente no te va a dar para eso. Entonces, ¿cuándo recomiendo ir con un psiquiatra? Pues cuando las cosas ya están un tanto insostenibles, o sea, cuando hay problemas severos con el sueño, con el apetito, este tipo de fantasías, de hacerse daño. ¿Y cuándo recomiendo ir en primera instancia con un psicólogo? Pues cuando son condiciones existenciales o problemas laborales o de relaciones interpersonales, cuando no se ha brincado esa línea. O sea, cuando tienes mucho malestar, pero de alguna manera eres funcional. Cuando empiezas a disfuncionar, es cuando sí ya mejor ir con un psiquiatra. Ojo, o sea, ir con un psiquiatra no significa que no vas a ir con un psicólogo, sino que de primera instancia vas con un psiquiatra que te estabilice para posteriormente seguirle con el psicólogo o en la psicoterapia.
Claro. Y ahora me mencionabas este tema de que cuando la gente es muy funcional, o sea, yo tengo una teoría que en realidad todos tenemos algún tema, todos hemos tenido traumas, todos interpretamos nuestra realidad de alguna forma y generamos un condicionamiento, ¿no? O sea, creo que también parte de que tú te enfocaras también en esta parte pareja, y terapia familiar, pues al final es porque todo viene de la sociedad en donde crecemos, del entorno en el que crecemos con la familia, etcétera. Y al final esto nos determina o nos genera una visión de la vida, ¿no? Y a partir de ahí es cuando de repente nuestro cerebro empieza a construir estas historias. O sea, al final nosotros vivimos una historia que nosotros mismos vamos creando. Por ahí leía un libro, que estoy leyendo un libro que se llama The Courage to be Disliked, que habla sobre Adler, ¿no? Que es como una historia, una narración entre un filósofo y un niño que le dice, o sea, el niño es obviamente buleado, vive en depresión, con grandes problemas porque no encaja dentro de su sociedad, y él va con este sabio que pues en el pueblo es como, ve la vida como todo es perfecto, ¿no? Y le dice, oye, pero, o sea, y empiezan a ser como muy discursivos, ¿no? Y pues este sabio, lo que se basa mucho en la teoría de Adler, ¿no? Donde dice que todo es circunstancia de quien tú crees que eres. O sea, si eres una víctima, en realidad todas las circunstancias te van llevando a que siempre seas la víctima, porque eso al final genera como que tú cumplas tu fin, ¿no? O sea, estás logrando el objetivo que te has planteado a través de revictimizarte o a través de vincularte en ciertas situaciones. Es interesante, pero lo que me hace reflexionar es justo este tema de cómo nos contamos estas historias incluso personas que viven la misma situación, a lo mejor de agresión en la infancia, pues uno resulta que cuando le preguntas, oye, ¿por qué eres tan exitoso? Ah, pues es que tuve una infancia difícil, ¿no? Uh-huh. Y el que fracasa, oye, por qué tienes esta vida? Ah, porque tuve una infancia difícil. Al final, pues la realidad es la misma. Uh-huh. Pero la interpretación, lo que pasa en nuestro cerebro, pues es lo que nos transforma, ¿no? O sea, ¿qué piensas? O sea, sí. ¿Qué dice la psiquiatría sobre todo esto? ¿Y cómo se empieza a generar estas distorsiones que nos empiezan a enfermar?
Híjole, no, hombre, ese es un tema bien, bien interesante. Es que son un montón de variables. Mira, si lo podemos ver desde la perspectiva genética. O sea, el tener determinados genes de tu padre, de tu madre, hacen que nazcas con determinada conectividad neurológica. Y luego también depende, aunque compartan muchos genes con tu hermano, depende también mucho de cómo te gestaste. No es lo mismo si tu mamá te gestó con sus vitaminas, tranquila, a si esa misma mamá en otros tiempos gestó a tu hermano estando deprimida, alcohólica, siendo víctima de maltrato o de desnutrición. Desde ahí, aunque compartan los mismos genes, aunque a lo mejor posteriormente el entorno sea un tanto similar, desde ahí ya hay una diferencia, simplemente por la pura gestación. La conectividad no se dio de una manera favorable, o se dio más favorable en una persona que en otra. Y estamos hablando de hermanos, haz de cuenta. Igual también en el nacimiento. También eso influye un montón. O sea, una cuestión de que dejes de respirar un ratito también influye mucho para el resto de tu vida. O sea, acuérdate que cuando nacen, algunos niños batallan para respirar y eso hace que se mueran un montón de neuronas. Y aunque se compartan el mismo entorno, eso también va a alterar pues, la percepción y el desarrollo posterior de ese niño. Igual, eso hace que, o sea, todos nacemos con determinado temperamento y carácter. O sea, el carácter, el temperamento es algo así como que con lo que nacemos. Hay personas que tienen este temperamento de búsqueda de la novedad. Se aburren con mucha facilidad y ahí están brinque y brinque y brinque en actividades. Hay personas que tienen un temperamento muy, muy temeroso, o sea que se van avanzando en la vida conforme están evaluando los potenciales riesgos. Hay personas que tienen temperamentos que son muy de gratificación. Entonces, y eso es genético. Y el entorno va, según tu temperamento, también va formando tu carácter. Fíjate ya todas las variables, y estamos hablando de dos hermanos que tienen los mismos padres, pero se gestaron en momentos distintos y entonces van a tener temperamentos y carácter a lo mejor distinto, pues por la propia neurobiología. Y luego también ahí viene la resiliencia. Hay personas que, pues ante la adversidad, pues tienen mayor capacidad de sobreponerse, de repensar y de aprender de esos errores y de convertirse en mejores personas. Hay personas que están un tanto más limitadas y van desarrollando pues mucho resentimiento por todas las adversidades que se van que les van llegando en la vida, y eso pues también fomenta el que pues mientras más resentido y más enojado estés con la vida, pues claro que eso también lo vas a proyectar. ¿Y qué es lo que te va a dar la vida o con quién te vas a relacionar? Pues con personas que te van a seguir agrediendo, pues porque tú te estás manifestando resentido y enojado. Y se convierte en algo así como una profecía autocumplida. Es que a mí siempre me han maltratado. Pues sí, pero, o sea, de alguna manera, desde el inicio de tu, o a la relación que tenías con tus vínculos primarios, pues era de maltrato, y uno solamente puede relacionarse y hacer lo que conoce, y se va perpetuando el maltrato. Y como no tienes mucha capacidad de resiliencia o de introspección, pues sigues dándote con la misma piedra. Y es ahí lo bonito de la psicoterapia, en donde uno identifica esas cositas y a lo mejor puedes tomar nuevos caminos.
Claro. ¿Y qué hace el medicamento entonces en estos casos? O sea, porque al final es, o sea, un pensamiento que tú lo vas llevando al extremo, que es lo que te enferma. O sea, evidentemente hay cierta secreción de hormonas, etcétera, temas neurobiológicos como nos compartes. pero ¿por qué unas personas lo desarrollan de una manera distinta? O sea, ¿en dónde está? Ya nos hablaste del tema genético, pero ¿por qué hay personas que hay momentos en que transitan por situaciones más complicadas y les cuesta controlar estas emociones, o se van a sesgos así muy catastróficos o dicotómicos en donde todo es bueno o malo? ¿Influye en algo? ¿Hay algo ahí que explique desde...?
La mente es el resultado del funcionamiento de nuestro cerebro. Nuestro cerebro son miles de millones de neuronas que están miles de millones de veces conectadas unas con otras. Son excesiva cantidad de caminitos. Eso es la conectividad neuronal. Y según las experiencias o el aprendizaje, pues se va haciendo cierta plasticidad cerebral y es un caminito u otro. Ok, una neurona se comunica con otra por medio de la sinapsis. La sinapsis se da por medio de químicos y por medio de electricidad. Ok, algunas personas genéticamente, pues tienen ciertos, se llaman así, polimorfismos, o sea, ciertas variables genéticas. Que haz de cuenta que, imagínate que nuestro código de ADN, el de papá, mamá, se unen. Y esos códigos hacen que se avienten o se generen ciertas proteínas. Y esas proteínas, tú te vas, vas a generar células del hígado y células del corazón y así. Ok, entonces algunas personas tienen pequeñas variables, o sea, pequeños cambios o diferencias. Y esas proteínas, a lo mejor, por ejemplo, en este caso, un gen en específico, una variable de ese gen del transportador de serotonina, tienen una variable en donde en vez de funcionar, pues como debe de funcionar, funciona a medias. A medias, haz de cuenta, o casi no funciona. La serotonina es un neurotransmisor que, bueno, da cierta facilidad de poder, a lo mejor, igual que la dopamina, de disfrutar de las cosas, de estar alegre, de estar tranquilo. Y tienes ahí ese químico. Pero como tienes esta variable que te la heredó tu tatarabuelo, a lo mejor el químico está ahí dando vueltas, pero no tienen dónde hacer clic. Y entonces da vueltas y se regresa. No se va a donde se debe de ir. Y eso te predispone a que te pongas deprimido, ansioso, o a que hagas un trastorno obsesivo compulsivo. O si tienes problemas con la dopamina, que hagas una esquizofrenia. Entonces, esa es una explicación de por qué alguien ante un estresor puede hacer una psicosis. Ah, doctora, ¿por qué las drogas no psicotizan a todos? Bueno, pues porque genéticamente no somos similares. Entonces, ese es un piquito. O sea, un estresor puede, según tu neurobiología, puedes hacer un estrés postraumático, un trastorno de ansiedad, o se te puede hacer una psicosis, pues según cómo vengas de fábrica.
Claro. Oye, qué interesante esto que nos compartes. O sea, no, me encanta porque al final, o sea, a veces también tendemos a sobregeneralizar las cosas y justamente nuestro modelo mental, a veces pensamos que la otra persona tiene que pensar como nosotros, ¿no? O ya sabes, el típico de que alguien viene con un problema o que se está sintiendo deprimido y pues el amigo dice, oye, o sea, por una situación como esta, qué pendejo, pues no pasa nada, échale ganas, porque yo desde mi perspectiva, el problema que me están compartiendo pudiera ser algo muy banal, ¿no? Que para mí es X, no pasa nada. Y mi consejo sería, o sea, que pasa mucho, ¿no? En amigos, familia, de cómo estás en una relación así, o esto que ahora está, que se está visibilizando más de las personalidades narcisistas, ¿no? Estas que son verdaderamente negativas. Tuve por ahí un capítulo con Valeria sobre este tema, que es interesante ver cómo de repente, pues hay personas que tienen una concepción de la vida y una manera de racionalizar muy distinto, pero esto que nos compartes me encanta porque es, o sea, no es simplemente como que todos pensemos igual, sino hay en nuestro organismo ciertas sustancias que no se están secretando de la misma forma o tenemos propensión hacia ciertos condicionamientos ahí cerebrales, ¿no? Que nos llevan a estos
pensamientos. Tu cableado está retorcido.
Exacto.
Eso, tu cableado está retorcido. Las personas con con trastornos graves de la personalidad, estos narcisos malignos o los sociópatas. Realmente, por ejemplo, su amígdala cerebral, que es una región muy primitiva, que está muy adentro del cerebro, la que nos condiciona o la que hace que reaccionemos al miedo, a la furia, pues está como que muy desensibilizada. Entonces pueden estar viendo cómo descabezan a alguien y ellos están tranquilos. Pero, o sea, es porque realmente no tienen esta actividad en esta región neurológica. O claro, la manera en la que se conecta con su región frontal, pues también es distinta a la de una persona, pues por así decirlo, neurotípica. Si, probablemente si tú y yo vemos que están decapitando a alguien, pues nos van a brillar muchas áreas cerebrales, pues para que tratemos de impedir o que lloremos o que gritemos o que hagamos algo. Pero si esa misma imagen o ese mismo acontecimiento se lo ponen a alguien que tiene un cableado distinto, puede ser que no se le encienda ni que esté fresco como una lechuga. Desde ahí, desde la pura neurobiología.
Ok, o sea, entonces, con lo que me compartes, creo que tenemos algo de qué partir, ¿no? O sea, que entendamos que todos somos neurobiológicamente, si es correcto ese término, neurobiológicamente distintos, pero al final también vivimos condicionados por factores externos, ¿no? Llámese familia, llámese sociedad, llámese cuestiones morales, religiosas, etcétera, ¿no? Que al final eso también nos hacen percibir la realidad con esto que traemos dentro y exigir o pues a lo mejor volarnos, ¿no? O sea, porque justamente esto que tú me compartes, a lo mejor una situación que yo puedo percibir que yo he sido educado de cierta forma, lo puedo percibir como muy malo, ¿no? Cuando para otra persona pues puede ser algo natural. Ahí, ¿cómo influyen estos factores externos y cómo aprendemos cómo enseñas tú a las personas a que vayan justamente regulando estas emociones, ¿no? Que hablamos mucho de la gestión emocional.
Híjole, ahí fíjate que primero el paciente tiene que verlo como problema. En serio, si el paciente no lo percibe como problemático, en este caso, por ejemplo, un narciso maligno o un sociópata, en donde el fin justifica los medios, se lo merecía, pues es que yo lo quería, pues desde ahí pues uno no puede hacer nada. Eso me frustraba mucho, Carlos, porque en un momento yo estuve trabajando en un hospital infantil y los niños a veces, las escuelas, condicionaban la estancia de algunos niños en las escuelas. Entonces, a fuerzas, me los llevaban para seguir en la escuela. Pero los papás, o en este caso las mamás, porque generalmente los llevan las mamás, eso ahorita te lo explico. Pues iban para que usted me dé una hojita y el niño siga en la escuela. Pero la mamá o el familiar no dimensionaba como negativo ese comportamiento. Entonces imagínate lo complicado, porque no solamente es tratar de corregir al niño, sino tratar de convencer a la mamá de que muchas de sus normas de convivencia pues no son las mejores. Y entonces pues la mayoría de ese tipo de casos eran casos fallidos. Los pacientes tienen que querer cambiar.
Sí, como este compromiso, ¿no? También del paciente para cambiar. Pero bueno, aquí visibilizando este tema de la salud mental y de la importancia de un proceso terapéutico, o sea, creo que también es muy importante que se hable, ¿no? Porque al final es, a veces no eres consciente de que tienes un problema. O sea, a lo mejor todo el mundo lo ve, pero tú no, porque tu realidad es, de nuevo, distinta, ¿no? Aquí, ¿cómo juegan los sesgos? O sea, a ver, compártenos cuáles son esos sesgos que tú crees que más daño nos hacen. O sea, yo por ahí estuve viendo, hay como 12 por ahí que traigo.
Son también, un montón, ¿no? El sesgo confirmatorio, son sesgos o distorsiones cognitivas, son creencias que uno se hace pues para darle cierto fundamento a la manera en la que procesamos las cosas. Por ejemplo, hay algunos sesgos en donde pues yo tomo de todo el discurso que tú me estás dando pequeños fragmentos que validen mi creencia. Claro. O hay sesgos que pues nos hacen generalmente pues validar otro tipo de creencias y que solamente nos siguen saboteando. Entonces tenemos que identificar qué es un sesgo, qué es una realidad y cómo, por medio de identificar estos pensamientos automáticos, que generalmente los pensamientos automáticos son sesgos, y cuestionarlos. Uh-huh. A ver, ¿por qué piensas que ella te está diciendo esto? ¿No será posible de que existan otras teorías o otras interpretaciones? Y ahí es como poco a poco se va invalidando pues el sesgo. Entonces, bueno, mira, yo creo que esto es un sesgo confirmatorio. Tú lo que estás queriendo es confirmar lo que tú le dijiste, pero existe otra manera de ver las cosas. Sí, son hábitos, son vicios en el pensamiento. Y ahí es donde la terapia cognitivo-conductual, pues es el plus, el gol para poder trabajarlos.
Claro, y está cabrón porque todo mundo tenemos, ¿no? O sea, no es algo como que nadie lo tenga. O sea, todo mundo tenemos sesgos. Primero explícanos qué es un sesgo para que la audiencia que nos escucha aterrice esta idea de que está teniendo sesgos en su vida.
Un sesgo es una creencia, es un estilo de pensar. Okay. Que define mucho tu manera de ser. Y esta creencia, este estilo de pensar, pues hace que tú interpretes las cosas pues de acuerdo a ese sesgo o a esa creencia. Está el, como te dije, el sesgo confirmatorio o la falacia del cambio. Cuando yo sea rica, seguro voy a ser feliz. Cuando tenga esto, si tú hicieras esto, yo entonces modificaría esto otro. Esos son puros sesgos, son puras creencias. Y esto filtra mucho pues tu experiencia de vida, porque es como si trajeras ahí unos lentes oscuros, estás percibiendo e interpretando de acuerdo a tu sesgo. Y hay un montón de sesgos, y según tu rasgo de personalidad, pues es más o menos el tipo de mix que ahí vas a tener, y los sesgos pues son simplemente esta cuestión de la manera en la que piensas y lo que te define pues como persona.
Claro, que hay algunos medio graves, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas que padecen depresión, que tienen como que tienden a descalificar todo lo positivo, ¿no? O sea, cualquier situación que se presenta es, uy, no, pero seguramente no es tan bueno, o no ves cosas positivas en la vida, o el catastrofismo, ¿no? También, que es otro súper grave, me parece, donde todo va a ser terrible, y sabemos que el 90% de las cosas que suceden no van a pasar, ¿no? Todo lo que pasa en tu cabeza, probablemente el 90% que estás pensando no se va a dar como lo estás imaginando.
Exacto. Entonces podemos tener un montón de sesgos, pero si psiquiátricamente está relativamente estable, sobrellevas estos sesgos y no, pues igual y no pasa. O bueno, te lo cuestionas un poquito. Pero si haces un trastorno depresivo y tienes por ejemplo, esto del sesgo catastrófico, pues con tu trastorno depresivo, este sesgo o esta manera de pensar se va a magnificar. Y ahí es cuando, pues, un sesgo que te puede definir un poquito, pues puede y no influirte tan negativamente con una condición psiquiátrica, pues puede hacer que revientes. O si haces una psicosis, pues estos sesgos le dan estructura a tu delirio. O en un TOC también. Al final el TOC te da donde más te duele. Si tú tienes ahí algunos issues con la religión o con la limpieza o con la duda, pues el tipo de TOC se va a ir por ese lado. Y es ahí en donde pues una condición de salud mental es el piquito del iceberg. Para que se dé esa condición tuvieron que haber un montón de caminitos, incluyendo los sesgos y la genética y tu cableado, el tipo de estresor, y eso, ¡pam!, te dio un trastorno obsesivo compulsivo o una esquizofrenia, algo así, más o menos. Es como una ruleta.
Ok. Oye, y de todo esto, o sea, ¿cuáles son esos trastornos o esas consultas que tú recibes más frecuentemente? Aparte, seguramente lo que más conocemos es probablemente ansiedad, depresión, estos famosos TOCs, que a veces también yo creo que hay personas que viven con TOCs y no lo saben, ¿no?
Es terrible. Mira, es que existe el TOC de personalidad, que también, según la severidad, o sea, puede genera, aunque sea de personalidad, puede generarte mucho malestar y más a las personas que están alrededor. Y el TOC psiquiátrico. El TOC de psiquiatría es algo terrible. Yo, desde mi perspectiva, es una de las condiciones psiquiátricas que más sufrimiento genera, porque el paciente sabe que sus pensamientos son irracionales, pero no puede detenerlos. El TOC es... ¿sí?
Sí, o sea, él sabe, o sea, el paciente sabe que eso que está pensando es irracional 100%.
Totalmente. Y son pensamientos intrusivos, llegan solitos, como cuando se te pega una canción, Carlos. Pero imagínate con algo que particularmente para ti sea complicado. Si eres muy religioso y muy devoto de la Virgen María y tienes ahí como que cierto rasgo de moralidad muy, muy cuadraditos, más o menos es algo así típico TOC. Bueno, me llega un pensamiento intrusivo en donde yo estoy violando a la Virgen María. ¡Imagínate! Para alguien que es así de cuadrado y de moral y de religioso, entonces ahí te digo que el TOC te da donde más te duela y ahí está. Y llega el pensamiento, yo violando a la Virgen, yo violando a la Virgen, yo violando, y todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, no te lo puedes quitar. Entonces, quieres quitártelo y rezas, rezas para que se te vaya y te imaginas de nuevo, bueno, ahí el pensamiento constante, ese es un pensamiento intrusivo. Y tú dices, y obviamente son mis pensamientos, ellos son conscientes, no es como en la esquizofrenia de, ay, esta idea viene de quién sabe dónde o seguro hay cámara. No, ellos saben que están aquí adentro, pero no pueden pararlo y les genera mucha angustia. Eso es un pensamiento intrusivo, ansiogénico, o sea, que genera ansiedad, egodistónico, o sea, que no me gusta. Porque a veces podemos tener un montón de pensamientos repetitivos, pero me encanta tener esos pensamientos y yo los evoco, como cuando estás enamorado y ahí estás, ay, mi novia o mi novia, y ahí estás a piensa y piensa. Eso no es egodistónico, eso te gusta. Okay. No, aquí es egodistónico, no quiero pensar en eso y ahí está taladrándote el cerebro. Y entonces, como te genera tanta ansiedad y te ocupa tanto de tu pensamiento, se hacen como que compensaciones o compulsiones. Una compulsión es todo acto que se hace para poder aminorar o para poder invalidar ese pensamiento intrusivo. Y las compulsiones a veces pues son mucho más incapacitantes que las obsesiones. Entonces, okay, como yo tengo el pensamiento de que estoy, no sé, violando a la Virgen María, mi compulsión es que tengo que hincarme y rezar 50 Padres Nuestros. Y luego, otra vez llegó el pensamiento, me hinco y 50 Padres. Y otra vez, y ahí esto. Y de repente están todo el tiempo rezando, ya no pueden hacer nada. Entonces, dejan de trabajar, dejan de salir porque tienen que rezar quién sabe cuántas veces el Padre Nuestro por el pensamiento que tuvieron. Porque si no lo hago, seguramente algo malo me puede suceder. Entonces, genera demasiada angustia. Ese es un TOC psiquiátrico. Ese sí o sí medicamento, porque es secundario a un desequilibrio en tus neurotransmisores que hace que el pensamiento sea muy reverberante. Y el TOC de personalidad, bueno, pues sí, son ciertas maneras de ser que te hacen ser inflexible, sí, ser muy cuadrado, muy meticuloso, en donde, pues para que las cosas se hagan solamente yo tengo que hacerlas. Son muy rígidos con los horarios y a veces, pues eso es bien complicado, pero pues para los que viven con esas personas. Y eso sí, no necesariamente, pues requiere de medicina, más que todo es con psicoterapia.
Claro, los controladores, ¿no? Que de repente quieren que todo salga como ellos están planeando y tienen que planear con anticipación una semana y dime a qué hora y cómo, etcétera, ¿no?
Y si te desvías un poquito, se enojan muchísimo. Son muy racionales.
Claro. Oye, Isabel, bueno, esto es súper interesante, pero ahora, después de la pandemia, también vivimos como un incremento en las consultas, ¿no? Psiquiátricas, o sea, también en el mundo, creo que se puso más foco en esta situación por el encierro y demás. O sea, esta parte social, qué tan importante también es en nuestra vida, ¿no? Para poder justamente conectar, para poder estar bien nuestra paz. O sea, porque creo que ahí tenemos, o sea, como seres humanos, o sea, nos cuesta mucho estar con nosotros mismos, ¿no? O sea, por ahí apenas publicaste algo en tus historias sobre la soledad, ¿no? Que hoy se está viviendo y este tema que también enfrentamos los hombres. Porque hoy, o sea, pareciera, y por ahí te escuché también en tu podcast que hablaban sobre ansiedad y se me olvidó el nombre del chico, pero bueno, mencionaba que son malas mujeres, ¿no? Y creo que tú tenías un muy buen punto, porque en realidad es que los hombres no nos enseñan a expresar. No sabemos muy bien cómo comunicar nuestras emociones. Y hoy creo que estamos enfrentando justo, y lo he escuchado en varios, yo creo que hay muchos estudios que ahora están hablando sobre el problema de la salud mental en los hombres, porque hay más suicidio, porque hay más infelicidad, hay más este tema de insuficiencia, ¿no? Porque al final los estándares también están creciendo en relaciones de pareja, en donde ya no soy suficiente para una mujer exitosa y entonces todos estos estándares y ya no puedo ser el macho que controla y no puedo expresar mis emociones, bla, bla, qué feo, mil cosas. ¿Verdad? Estamos en un mundo complejo, ¿no?
Sí, muy feo, y eso es producto del patriarcado, en donde la verdad a mis pacientitos les digo, es que qué difícil el que tú tengas que tragarte todas estas cosas porque tú eres el hombre de la casa. O sea, por eso tienes a tu esposa, no para que te resuelva, sino para que te acompañe. Y el hecho de que te acompañe y tú le compartas tu estado emocional no te va a disminuir tu estatus, o ella no tiene por qué pensar mal de ti, al contrario. Pero es esta cuestión de crianza en donde los hombres tienen que ser de determinada manera y expresar tus emociones es asociado pues con debilidad o con hombres beta o no sé. Ay, me chocan esos gurús que hay ahorita de muchachos con una masculinidad muy frágil porque son muy agresivos y solamente les hacen daño a los muchachos con ese tipo de creencias. No sé tú qué opines de esos gurús que, ay no, la verdad me chocan, ¿eh?
Fíjate que tú platiqué hace poco con una persona que se llama Drew Dye, que habla mucho de la espiritualidad y de estas conexiones de almas, etcétera, y hablábamos justo de la masculinidad, ¿no? Uh-huh. A mí me genera un poco, no sé, o sea, la verdad es que me encantan estas conversaciones porque, bueno, mi eslogan es atrévete a cuestionar tus creencias, ¿no? O sea, yo creo que de repente vivimos en... nos gusta siempre irnos a los extremos, ¿no? O sea, siempre surge un movimiento y entonces te vas al extremo. Y yo creo que la clave de todo es lo que tú decías. ¿Qué historia te estás contando? ¿Cómo gestionas tus emociones para ser funcional? Evidentemente, entender que todos tenemos una condición distinta, a lo mejor neurobiológicamente somos distintos, pero... ¿cómo balanceamos para que nuestra vida sea funcional en el entorno en el que nos desarrollamos, ¿no? Y quitarle como estos sesgos de tiene que ser binario, ¿no? O sea, todo es o de una forma o de otra. O sea, creo que hay como muchos matices. Y el tema de la masculinidad a mí me parece fundamental. Y yo creo que todos tenemos un lado masculino y un femenino, ¿no? O sea, creo que también si eso nos enseñan. Y hay personas que somos más femeninos. O sea, yo soy hombre, pero creo que tengo un lado femenino muy desarrollado. Y antes me generaba un conflicto justo por estas cuestiones machistas. Y después cuando lo entiendes es, no, pues yo conecto mucho con ideas, con espiritualidad, con, sabes, con otro tipo de cuestiones que pues, están bien, ¿no? Exacto. Pero negarlo, pues también creo que no nos hace bien.
Ahora, no, si tú niegas esta parte, tienes un boleto ganado para un trastorno de ansiedad y un trastorno depresivo. Y luego, ¿cuál es el sentido de la existencia? Y por eso se suicida. Los hombres, desgraciadamente, o sea, si comparamos, se suicidan muchísimo más que las mujeres. Las mujeres hacemos mucho más intentos, pero de todos los intentos, por ejemplo, de 9 intentos, de 10 intentos, 9 son de mujeres y 1 de hombre. Pero de todos los suicidios consumados es al revés. 9 se suicidan, 9 varones y 1 mujer se suicida. De hecho, también en los psiquiátricos, por ejemplo, ahí en el instituto hay tratamientos, o sea, son como que salitas de tratamiento. Son 5. Si mal no, o sea, cuando yo estaba ahí había 4 áreas para mujeres y 1 para hombres. Carlos, eso no significa que los hombres se enfermen menos. Al contrario, todos los hombres que estaban en ese tratamiento, las condiciones estaban terribles comparadas con el de las mujeres. Nada. ¿Y eso qué nos está diciendo? De que el hombre se esperó muchísimos más años hasta que reventó y volvió a reventar y volvió a reventar, y a lo mejor son menos, pero el nivel de severidad es mucho más alto. Y eso se evitaría si tuvieran esta capacidad de poder hacer introspección y de compartir las emociones. No llegarían a esos extremos.
Claro, los ataques al corazón y todas estas enfermedades cardíacas justo también son consecuencia de eso, ¿no? De que no expresamos nuestras emociones correctamente.
Sí.
Pero también nos enseñan, ¿no, Isabelén? O sea, creo que también ese es un tema también de la educación. O sea, realmente no es algo que aprendamos en la infancia, sobre todo nuestras generaciones. O sea, quizás ahora ya las nuevas generaciones, esta generación ahora, la generación alfa, ¿no? Que estos niñitos que ya crecen con terapia desde los 5 años, ¿no? Que en el colegio ya les dan este tipo de clases. Creo que está padre, pero pues a nosotros no nos enseñaron. O sea, este tipo de cuestiones son muy nuevas todavía. Y creo que hay muchas distorsiones también en la manera en que mucha gente comunica, ¿no? Y la gente se toma cosas que a mí a veces veo tanto contenido que de repente digo, wow, o sea, hay gente como tú que justamente es experta, que tiene conocimiento de lo que está hablando, pero hay gente que toma ciertas cosas y entonces lo magnifica y la gente toma como este pensamiento positivo o estos coaches de vida o estos cursos transformacionales, ¿no? Que de repente también suelen ser peligrosos para alguien que no tiene un proceso bien dirigido, ¿no?
Sí, sí, hay muchos de estos procesos de coach que son muy agresivos, y si alguien psiquiátricamente no está bien, pues terminan reventándolos. O estas terapias de cuarto y quinto paso, los de Alcohólicos Anónimos. Digo, Alcohólicos Anónimos es maravilloso, ayuda a muchísimas personas, pero no, o sea, no está del todo regulado. Y sí hay experiencias de cuarto y quinto paso que a veces son muy agresivas. O sea, cuando van a estas haciendas y los aíslan y son muy confrontativas. Entonces, fuera de que salgan mejor, terminan en psicosis y hay que hospitalizarlos. Entonces, no es tan fácil. O sea, tenemos que seguirnos sensibilizando. Y eso yo se los comparto mucho a los coach, que, o sea, yo respeto mucho su labor, pero ellos tienen que tener este filtro de a quién sí y a quién no, a quién confrontas y de qué manera lo haces y a quién no te conviene hacerlo porque lo vas a reventar. Entonces, lo importante es, o sea, si vas a confrontar a alguien, es lo confrontas y luego le ayudas a estructurarse, pero hay gente que te confronta y luego te vuelve a confrontar y te deja despedazado. Entonces, ahí es donde, oye, pues, tienes que tener cierto juicio o cierta formación. O sea, no es como que, ay, ya tomé un diplomadito de 2 meses y ya soy coach de vida y hacen demasiado daño.
Claro. Sí, qué peligroso. Oye, y pasando a otro tema, y ya nos queda poco tiempo, pero quiero explotarte lo más que pueda, Isabelén. Vamos a tener una segunda parte.
Sí, claro que sí. Se me está yendo súper rápido. Vamos a hacer otra.
Oye, hablando, por ejemplo, de los psicotrópicos, plantas de poder, que también ahora está muy de moda. Yo he hecho ayahuasca, por ejemplo, ¿no?
Y, ¿cómo te fue?
A mí muy bien. O sea, para mí sí creo que, pues a lo mejor esto que dices, ¿no? Ciertas sustancias. Yo obtuve un proceso la segunda vez, que yo lo he hecho 4 veces. La segunda vez que lo hice fue la más dura. O sea, me vi muerto, me vi en miseria, o sea, fue súper fuerte, súper confrontativo, pero después de eso es como cuando aguantas, o sea, porque es una presión fuerte, o sea, y el tema de la ayahuasca es que, o sea, no estás drogado, porque si tú abres los ojos, o sea, cierras los ojos y empiezas a tener visiones, ¿no? Abres los ojos y pierdes, o sea, ya, o sea, te desconectas. Entonces, perdiste la imagen que estabas llevando. Entonces, tú decides qué tan profundo quieres ir de acuerdo a lo que estás viviendo, ¿no? Entonces yo ese día, bueno, para algunas cuestiones ahí que surgieron, que se complicaron mucho, dije, me voy a rendir, voy a entregarme por completo esa experiencia, y vi cosas muy fuertes. Y después de todo fue como un proceso de, pues que te va llevando a, no pasa nada, ¿no? Después de eso empecé a ver colores muy padres, como a resurgir, y la música te va llevando como ciertas experiencias. Pero, o sea, no sé, ¿tú qué opinas? O sea, porque son experiencias que pues que tu mente a lo mejor no sé qué tan consciente sea, si es una historia que tú mismo te estás contando por una droga, ¿tú qué opinión tienes de todo esto? ¿Qué experiencia o qué has escuchado?
No es para todos. No hay drogas buenas ni malas. Bueno, no, sí hay drogas malas, pero más que todo es cómo o en qué situación o tú cómo te relacionas con esa sustancia. Y las drogas no son para todas las personas. O sea, hay múltiples casos en donde si tú tienes ahí cierta carga genética, neurobiológica y todo eso para determinadas condiciones, una experiencia como, por ejemplo, la de la ayahuasca o los hongos o la cannabis o la coca, pues hacen que te quedes en el viaje. Y también, por ejemplo, esto que tú cerrabas los ojos y veías ahí determinadas cosas, algunas personas hacen estrés postraumático de situaciones que nunca han vivido, sino que se crearon gracias a en este caso, a lo de la ayahuasca. Entonces, claro, si tú hubieras tenido cierta vulnerabilidad, a lo mejor, pues, hubieras hecho este tipo de condiciones. Por ejemplo, hay ahí un muchacho que es muy, es ahí un influencer chiquito que platicó su experiencia con la ayahuasca y pues hizo este estrés postraumático. Entonces le fue súper mal y como ya tenía otras condiciones, pues hubo que hospitalizarlo durante mucho tiempo. Entonces, hay otras personas, en este caso como tú, que a lo mejor tienen muchas fortalezas y este tipo de experiencias tan confrontativas, pues las estructuran de manera en la que cuando salen de ese trip, pues perciben su existencia de una manera diferente. Y está bien para las personas como tú, pero es muy difícil decir tú sí y tú no. Entonces es claro, como es como una ruleta. A lo mejor puede que seas de los afortunados como tú, pero puede que seas de los desafortunados como este muchacho que estuvo súper psicótico un montón de tiempo por una experiencia con ayahuasca. Y obviamente un brote psicótico es sumamente neurotóxico y cuando sales de la psicosis, pues ya no sales igual que antes. Entonces, claro, pues ya depende de qué tanto uno se quiera arriesgar. Como médico, para mí es muy riesgoso decir, sí, ten la experiencia, porque yo no sé tu genética. Entonces, por eso mejor uno dice, ¿para qué nos arriesgamos? Y no la recomiendo. Pero respeto a las personas como tú de que lo han hecho y les ha ido bien. Pero el hecho de que tú hayas tenido una experiencia, pues tampoco es algo como, desde mi perspectiva, como para recomendarlo. Y más claro, yo siendo médico. Ajá.
Claro, sí, porque igual hoy se habla mucho, ¿no? Hay un libro de un periodista que se llama How to Change Your Mind, de Michael Pollan, es el autor, y justo habla de todo de estos experimentos que ahora se están haciendo para estrés postraumático basado en LSD, en psilocibina, precisamente. Y pues bueno, hay investigaciones, ¿no? En Estados Unidos que creo que están retomando nuevamente, pero creo que sí falta mucho. Y fíjate qué interesante esto que comentas, porque pues sí, de repente dentro de las alucinaciones que tienes o de estas visiones que te llegan, pues de repente te dicen que estás viendo otras vidas, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor también, y lo hablé también aquí con Julia Balcázar sobre esta moda que hoy se está presentando, cuando no lo integras, o sea, si no tienes un proceso terapéutico y verdaderamente le das sentido a esto que estás viviendo con lo que tú verdaderamente estás viviendo en esta vida, ¿no? Porque de repente es que en otras vidas fui no sé qué y entonces te empiezas a clavar, a lo mejor empiezas a generar estos pensamientos catastróficos o esto que nos compartes de este chico, ¿no? Que tuvo una mala experiencia. Y bueno, qué importante también es esto, ¿no? O sea, que no es para todos, pero, pero bueno, pues ahí está de moda. Oye, Isabelén. Sí, está muy cañón. Y también creo que la persona con la que vas, ¿no? Porque de repente les dan cosas que ni siquiera es ayahuasca. O sea, que creo que también la gente que lo quiere experimentar tienen que ir con una persona que ya, que le recomienden que alguien haya tenido una buena experiencia al menos, ¿no? O sea, Sí. Digo, la persona que voy, pues ya tuve una experiencia, creo que he ido con un par de personas, por eso he repetido, y les ha ido bien también. O sea, al final creo que ya es como distinto, ¿no? A que te avientes con un desconocido y de repente sí, me han tocado casos que digo, wow, ¿no? Que hasta violan a personas ahí, entonces sí, es peligroso, hay que tener cuidado. Sí. Oye, Isabel, un poco para ir finalizando, ¿qué recomendaciones tú nos podrías dar como muy generales para la gente que nos escucha, que a lo mejor está pasando por etapas complicadas? Por ahí te vi que dabas algunas técnicas para gente que está teniendo ansiedad, o sea, gente que no puede dormir, gente que tiene estos pensamientos como complejos, alguien que a lo mejor no está yendo a terapia, que nos pueda recomendar algo que tendríamos que cuidar para controlar nuestros pensamientos o estar más en paz.
O para favorecer el tener mejor salud mental. Pues el sueño es primordial. Es importante dormir entre 7 y 8 horas. Porque también dormir demasiado no es saludable. Te embotas, te desfavorece. Porque luego hay gente que se avienta 12, 14 horas y no, eso tampoco está bien. Entonces, dormir tus 7, 8 horas y que los horarios sean constantes. O sea, procura dormirte siempre a la misma hora, levántate a la misma hora. O sea, higiene de sueño. Eso es primordial. El ejercicio, lo recomiendo muchísimo. O sea, el ejercicio tiene múltiples beneficios físicos y emocionales. La buena alimentación. La alimentación es primordial para, pues, mantener adecuadamente nuestro sistema inmunológico, nuestro metabolismo. Tiene que ser balanceada. Tenemos que cuidar mucho los aportes, tener determinados suplementos, el omega 3, proteínas, vitaminas, para poder favorecer nuestra microbiota intestinal por medio de los prebióticos, ahí es donde entran los vegetales, las frutas, porque la microbiota intestinal está fuertemente conectada, pues, con nuestro estado emocional y mental. Hay personas que comen nada más puros chetos y pizza, entonces su microbiota intestinal, pues, está muy reducida, y eso hace que emocionalmente estén mal, estén apagados. Entonces hay que ayudarnos teniendo una microbiota intestinal más variable, o sea, más diversa, y eso nos va a ayudar también emocionalmente. Y es, fíjate, todo esto que te estoy diciendo, ejercicio, alimentación, sueño, todo eso es puro estilo de vida. Redes sociales, es importante filtrar lo que consumimos. Hay demasiado contenido muy patológico, y mucho de lo que consumimos, pues, nos genera cierto estado emocional. También constantemente nos estamos comparando y genera mucha insatisfacción si estás siempre comparándote con alguien que está en otro nivel de vida. Entonces, filtra el contenido, que sea algo que realmente te enriquezca, que te favorezca. Eso también ayuda mucho emocionalmente. Ten cierto límite respecto a tiempo de uso de pantalla y trata de conectar con círculos diversos. O sea, diversifícate, porque eso de depositarle todas tus expectativas, todas tus necesidades a una sola persona es sumamente riesgoso. Si en una sola persona voy a la escuela, vivo, me voy de vacaciones, me voy a todos lados, pues imagínate, si esa persona se va a trabajar a otro lado, pues tú ya te quedaste, pues, muy desbalanceado. No, uno tiene que tener a sus amigos o a sus amiguitas del gimnasio, los del trabajo, los de la secu, o sea, círculo diverso. Y eso va a hacer que también, si alguno de tus círculos se va o se desprende de ti, pues tú no te sientas tan colapsado. Todo eso ayuda a tu salud mental y son cosas, pues, reglas muy, muy básicas.
Ok, oh, buenísimo. Buenísimo, Isabel. Fíjate que esta parte de conexión social es clave, ¿no? Yo creo que a lo mejor te voy a invitar en otro capítulo para hablar sobre este tema del sufrimiento por amor, ¿no? Que yo creo que es de los temas que la gente más adolece y, bueno, más bien que más padece, y que creo que es súper importante justo esto que tú mencionas, porque de repente depositamos todas las expectativas en una persona cuando no nos va a resolver la vida. O sea, si tú no estás bien, no vas a poderte compartir de manera correcta, ¿no? Yo creo que ha cambiado también ahí los paradigmas y tenemos que hablar más de ello porque conozco mucha gente que sufre muchísimo por amor. Yo he sufrido mucho por amor. Creo que he hecho sufrir a algunas personas, pero pues te das cuenta que a veces la vida es eso, ir aprendiendo, ¿no? También cuando te vas relacionando. Y a medida que uno se va haciendo grande, también empieza a ver que el amor es distinto, ¿no?
Es otro tema, pero bueno. Eso es lo que se intenta, que ya no nos relacionemos pues con esta misma intensidad que cuando éramos adolescentes, ¿no? Un adulto que se relaciona como si fuera adolescente, no, sufren demasiado. Sí, ¿por qué? Porque invariablemente ese estado es insostenible y cuando acaba se quedan vacíos y es sufrimiento tras sufrimiento. No.
Pues muy bien. Oye, pues estamos justamente en tiempo perfecto. Mira, qué controlado, ¿eh? ¿Te das cuenta? Pero bueno, antes de irnos, ¿algún mensaje final, Isabelén, que nos quieras compartir? También compártenos en dónde te pueden seguir, si pueden hacer consulta contigo en línea. O tu podcast, recomiéndanos todo lo que nos tengas que decir ahí como mensaje final.
Pues miren, perdón, tengo mi página en el Instagram, es la única que tengo de redes sociales. Ahí comparto memes que se me van ocurriendo, ahí yo pego las fotitos y esas cosas. Son cosas del día a día que pues le hacen clic a mucha gente. Entonces, la página se llama Tu Psiquiatra de Confianza, ahí en el Instagram, de repente subo videitos, subo muchas historias, y pues he hecho una comunidad muy padre de personas afines a estos temas. Entonces, ahí es donde me pueden encontrar, ahí viene un teléfono en donde, por medio del WhatsApp, si gustan, pueden hacer una cita. Doy consultas presenciales aquí en Nuevo León, pero también doy consultas por Zoom, pues, a cualquier lado y sin ningún problema.
Ok, perfecto. Y un cierre final para este capítulo que nos iba a recomendar algo que se nos haya pasado, que consideres importante que la audiencia se quede como el mensaje.
Pues a ver, cuestiónense, sí, cuestionen muchas de las reglas explícitas e implícitas familiares. Hay muchos conflictos que no necesariamente son tus conflictos, sino son conflictos transgeneracionales y uno por lealtad a tu familia, pues lo sigue perpetuando. Cuestiónense eso, eso realmente a mí me apasiona mucho porque uno es muy leal a su clan y a veces si no cuestionamos a nuestro clan, pues eso nos condena a mucho sufrimiento innecesario. Entonces, hagan introspección, vean otras maneras de relacionarse. No solamente las que nos enseñaron nuestros padres son las adecuadas. Encuentren maneras de relacionarse que les sean más favorables para que pues, puedan encontrar este equilibrio que necesitan.
Perfecto, pues me encanta, Isabelén. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Carlos, muchas gracias.
Con un gran aplauso, no, al contrario. La audiencia te aclama. Yay. Y pues bueno, amigos, si les gusta este capítulo, ya saben, por favor, denle like, compártanlo con todos sus familiares y amigos. Síganme en todas las plataformas como Hablando Sin Filtro Podcast. A mí me pueden encontrar también como Yo Carlos Home. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Isabelén. Chao.
Bye. Adiós a todos.
La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando Sin Filtro. Podcast.